RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. A ver, Juan, teme ahí preparado tres cositas. Primero el balompié, luego el béisbol y por último la NBA. Esta es la emisora favorita de las selecciones nacionales de Holanda y de Bélgica.
¿Cómo? The name of the game.
Así es, ambas, Bélgica y Holanda, así como Italia, ayer clasificaron a los octavos de final de la Eurocopa, pero también es la emisora favorita de los Halcones de Atlanta y de los Clippers de Los Ángeles. A propósito, no es cualquier operador de sonido que te puede poner las musiquitas así al instante, después de pedirlas y solamente darle 5 segundos para conseguirlas. Pero yo sé que Juan Pendaz me va a poder conseguir la próxima. Este es el último titular del día. Es la emisora favorita de los Gigantes de San Francisco y los Indios de Cleveland. Con decirle que los Gigantes todavía están al frente de la Liga Nacional Oeste. ¿Quién se hubiera imaginado en marzo, Rafael, que los Gigantes iban a estar al frente de la división todos los primeros 2 meses y medio de la temporada?
No, todo el mundo esperaba, un porcentaje grande, que los Dodgers estuvieran ya en una posición que no había que nos alcanzara. Evidentemente.
Correcto.
No ha sido así.
Y no solamente eso, Rafael, ya los Padres están a 6.5 juegos detrás de los Gigantes en la Liga Nacional Oeste. Ah, son las cosas de la vida. Bueno, damas y caballeros, con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, nacida en Cuba, criada en California, Berta Arrabal. Interesante la musiquita que...
¿Te gustó eso?
Sí, sí, muy interesante la musiquita de Juan Pendaz para honrar a Berta, la productora de esta noche, cuarto bate del equipo. We love it, LA, we love it, se llama la canción. Así es. Vamos ahora a presentar al arquitecto de todas estas piezas musicales y todos estos sonidos que tenemos nosotros en Al Duro y Sin Guantes, en la esquina caliente. Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se te pone mala hierba, nunca muere gracias a los años.
Bueno, mi terra, no te molesta que te diga el viejo y que tiene mucha destreza. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, Pepe, no me molesta nada que me digan viejo, ¿ok? Estoy muy orgulloso. Acuérdate que la expectativa de vida del hombre en este país no llega a la edad mía. Y todos mis amigos saben que no estaba supuesto llegar aquí, era yo. Así que me encanta compartir con ustedes que todos son más jóvenes que yo. Y debe estar muy contenta Bertie Arrabal, porque ella es una musicóloga, le encanta. La última vez que estuvo en el programa con nosotros, no teníamos tanta música, no se había inspirado todavía Juan Pendaz, ¿ok? Así que tenemos una crítica, una persona que sabe de música, de productora hoy, así que bueno, la californiana.
Correcto, correcto, no, y también es la productora, porque ella es muy talentosa, sí, del programa que justamente de Edemio y de Berta Arrabal, que ella produce, okay, Deportes con los Grandes, que se puede escuchar aquí en Radio Martí todos los días a las 10:30 de la mañana. Así sí, que es una mujer de varios talentos y varios mundos. Así que, bueno, con eso le vamos a pedir ahora a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros. Ah, tengo que dar aquí la alineación para que apunten ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con MLB, luego NBA, luego soccer. Esa es la primera media hora. En la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y los Sultanes del Swing, que según la rotación de picheo, hoy le debería de tocar a la Peña de Céspedes Camagüey, ahí en Bucaramanga, ¿verdad, Rafael?
En Bucaramanga no, Macarabomba.
yo sé, Macarabomba.
Macarabomba.
Ya estoy aprendiendo.
Sí, digo, mismo, pero decirte, la inmensa, pregúntale a ellos, la inmensa mayoría de los cubanos no sabe qué quiere decir Macarabomba, ni saben que es un pueblo de Cuba, y ya hemos hablado de eso, un pueblo histórico. Macarabomba es mucho más antigua que los pueblos que le rodean, incluyendo el municipio que se llama Carlos Manuel de Céspedes, por eso se llama así, pero lo pusieron mucho así después es, de que Macarabomba existiera.
Así es, muy bien, Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo y ponme la primera sección del día, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, va a ser una jornada tranquila esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente hay 10 partidos. Digo solamente porque generalmente hay 15, o tenemos el potencial de que haya 15. Tenemos dos resultados finales, ambos por paliza. Los Gigantes de San Francisco le barrieron la serie completa a los Diamondbacks de Arizona, allá en la hermosa bahía. Hoy fue 10-3. El ganador fue Gausman, 8-1. No le quise quitar 5 victorias, por el amor de Dios. Y lo perdió Gallen, 1-2. Casali, el único jonrón de este partido para los Gigantes, que en realidad están últimamente, han estado produciendo con el bate de una manera impresionante. Los Gigantes han sido una genuina máquina. Hoy tuvieron 15 hits. Ayer tuvieron 12, anteayer tuvieron 16, y están bateando como equipo muy bien, están jugando muy, pero muy bien, y están sorprendiendo a todo el mundo en la Liga Nacional Oeste, que ya casi todo el mundo daba a esa división como una pelea entre dos perros. Uno se llama Dodgers y la otra los Padres. Sin embargo, okay, los Gigantes han sorprendido a los dos y al resto de la liga. Desde prácticamente la primera semana están al frente de la división y hasta ahora no han frenado de ganar, dejado de ganar. Y como les dije, en las tablas de posiciones, ya los Padres de San Diego, un equipo que acaba de invertir, ¿okay?, más de $400 millones, ¿okay?, y no solamente por un año, pero no importa, invirtieron 400 millones y tienen en este momento 38 victorias, 32 derrotas, o sea, solamente 6 juegos por encima de 500 y ya están a 6 juegos y medio detrás de los Gigantes por el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Y aunque yo no estoy diciendo que no puedan conquistar el banderín, por supuesto que sí pueden, les va a costar muchísimo más de lo que ellos imaginan. Es más, anoche perdió Clayton Kershaw para los Dodgers y su sexta derrota, y los Dodgers están a 2 juegos y medio detrás de los Gigantes, que han ganado 4, los Gigantes, los Padres han perdido, ¿ok? Y los Dodgers perdieron anoche. Así que sí, ya Rafael les explicó, que son una sorpresa, pero que todavía quedan 2-3 meses y medio de temporada. Y cualquier
sí, la sorpresa, Pepe, se ha ido, ha ido palideciendo, ya la gente lo está tomando en serio. Al principio decíamos, no, esto es flor de un día, los Gigantes van a estar un ratico ahí, pero ahorita los Dodgers se lo comen y tienen que pelear con los Padres, ¿ok? Bueno, ya tú has dicho muy bien lo que está pasando, ¿no? Los Gigantes es un equipo con pedigrí, ¿me explico? O sea, es uno de los grandes equipos de la historia, ¿ok? Y están acostumbrados a ganar, ya lleva un rato que no ganan, pero cuando estaban en Nueva York, ya que yo vaya aburrido un poquito, que eran los Gigantes y los Yankees un porcentaje de tiempo, y cuando no, los Dodgers, y de ahí no salía mucho la cosa, ¿ok? Esto, pero bueno, vinieron para la costa oeste, empezó a llegar a la gente, y vino las nuevas reglas del béisbol, de equiparar un equipo con el otro, y bueno, no le ha ido tan bien a los Gigantes como era antes, ¿no? Pero bueno, todavía son los Gigantes.
Sí, el otro día, Rafael, yo me estaba fijando que comenzaron perdiendo contra los Diamondbacks de Arizona. Creo que estaban perdiendo 6-0. Y vino el nieto de Carl Yastrzemski, Mike Yastrzemski, y conectó un Grand Slam junto al poste derecho a la hermosa, al Océano Pacífico. En realidad, sí. La pelota cayó en el Océano Pacífico. Y ese fue el batazo que despertó a los Gigantes. Luego anotaron 5 carreras más y terminaron ganando el partido. Pero es increíble cómo son estas cosas de los genes, que Mike Yastrzemski no solamente se parece a su abuelo, sí, sino que tiene el mismo swing y es zurdo igualito que su abuelo.
Bueno, ¿quién tú crees que lo enseñó a ti?
Claro.
Ya sé que era una cosa, bueno, muy, muy querido ese hombre en Boston, el abuelo de este muchacho, ¿ok? Primero porque era un señor jugador de pelota. Segundo, porque jugaban en el left field, el jardín izquierdo de Boston, y tenía que vérsela con el monstruo verde, la pared esa de lata que hay ahí, que cada vez que, si usted va al estadio, a Fenway Park, le suena una línea ahí, excepto media hora sonando los oídos, porque es una cosa de metal y suena como un tambor. Pero cuando usted está corriendo, agarra una línea y no la coge, tiene que empezar a correr para el otro lado porque viene el rebote, es como es Ayalay. Y él le cogió un golpe a ese jardín izquierdo que él medía y no tenía que ir allí a ver que viraba para atrás. Él medía y viraba la espalda y corría para el otro lado. Y la cogía en el rebote, ¿okay? Y tenía un brazo privilegiado también, era un hombre completo, Carl Yastrzemski.
Correcto. Había una colección, yo no sé si está todavía en YouTube, de jugadores en segunda base que fueron pescados out por Carl Yastrzemski, fildeando justamente el monstruo verde. Sí, y sí. Y a veces él la fildeaba, ni siquiera usaba el guante, la pelota chocaba contra la cerca, él la cogía de rebote con a mano limpia y fusilaba a segunda para agarrar a cualquiera en segunda base.
Sí, porque el que mete un lineazo contra la pared, piensa que se estuvo ahí seguro, ¿ok? Y como varias gente ahora, bueno, eso se ha también eliminado un poquito, que son los jugadores sacados en primera por el right field. Antes era correcto. Así, eran lentos a veces, el right field cogía una línea de hit, supuestamente, y al primer bound la cogía, disparaba primera, y el tipo no había llegado. Ahora le hacen la formación y la gente sabe que la segunda está ahí en el right field, y que pudieran ser out, o sea, que corren con todo para la primera.
Correcto. Bueno, el otro resultado final de hoy, los Indios de Cleveland cayeron a palos a los Orioles de Baltimore. Claro, eso lo hace cualquiera hoy en día. 10-3 fue el resultado de hoy. Lo ganó Stephan, 1-0. Lo perdió López, 2-8. Jonronearon por Baltimore Hayes y Franco. Para Hayes, su número 6, Franco el octavo. José Ramírez, su número 16 para Cleveland. Bradley, su número 4. Rosario, su quinto. Y Chang, su segundo para un equipo que todavía no sabe cómo se va a llamar el próximo año cuando arranque la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó el partido entre los Yankees y los Azulejos de Toronto, el tercer juego de esa serie. Los Yankees van por la barrida esta noche. Ya comenzó Cachorritos contra Mets. Hablando de barridas, los Mets van por la barrida de 4 en fila, pero los Cachorritos están ganando 2-0. Está lanzando Strongman esta noche, a propósito, por los Mets. Los Cardenales contra Atlanta. Y esa es justamente la serie que les vamos a tener este fin de semana en Radio Martí, el domingo por la noche, en vivo y en directo a las 7 p.m., jugada por jugada. Los Cardenales de San Luis contra los Bravos de Atlanta. A las 8:10, Medias Blancas de Chicago contra Astros de Houston. A las 8:40, Cincinnati contra los Padres. A las 8:40, Milwaukee contra los Rockies de Colorado. A las 9:30, Detroit contra los Angelinos. Detroit volando alto. Ok, ya les explicamos por qué ayer. Tampa Bay contra Seattle a las 10. Y esos son los partidos por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Rafael, una jornada relativamente tranquila, pero podemos dar. No podemos dar. Mira la hora que es. Tenemos que ir. Me está diciendo Vertica que pasó la próxima sesión, los playoffs, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Mr. Rafa, hoy podríamos tener otro semifinalista. Ayer dos series se pusieron muy interesantes.
Sí, tiraron la tortilla en las dos, que se sepa. Bueno, a lo que se refiere, Pepe, en el primero de los juegos, Atlanta le ganó 109-106 a Filadelfia, que era la super favorita aquí y se ha desplomado increíblemente. Ayer Irving, pues, vamos a decir, reaccionó por Filadelfia, pero Filadelfia perdió por 3 puntos. Y ahora esta serie, lo voy a dar por un poquitico de detalle de esto, esta serie la está ganando Atlanta 3-2, ¿ok? Atlanta la que está ganando. Mañana viernes juegan de nuevo y ahí se podría definir la serie, ¿ok? Bueno, en este partido, Trae Young, como de costumbre, ya es el hombre cada juego anotó 39 puntos para Atlanta. Este muchacho que es todavía muy jovencito, okay, fue novato del año hace dos años por ahí. Joe Embiid, 37 puntos, pero como le dije, no lo había llegado. Ahora, tampoco Trae Young estuvo solo. Él hizo 7 asistencias, o sea que nosotros no solo disparó, sino que pasó a la pelota. Y lo ayudaron del banco Gallinari, el italiano francotirador con 16 puntos y Williams con 15. Así que el equipo trabajó de acuerdo y le ganaron a Filadelfia. En el otro partido también se ha virado la tortilla. Y Utah, que es el equipo que estaba dominando a los Clippers, ¿ok? Y los Clippers perdieron a Kawhi Leonard y dijeron, ya se acabó la serie. Bueno, vinieron los Clippers sin Kawhi Leonard y hay un hombre que se llama Paul George que anotó 37 puntos. Ponga un poquito de atención. Puso, y agarró 16 rebotes, ¿ok? Estamos hablando de que este hombre se creció de una forma y llevó a los Clippers a ganar 109-111 contra Utah. Y mientras que Bojan Bogdanovic anotó 32 para el equipo de Utah, pero Utah no pudo remontar. Okay. Por el equipo de los Clippers, sin Kawhi Leonard, como le digo, Morris, además de los 37 puntos de George, Morris anotó 25 y Jackson 22. Los dos apoyaron tremendamente a Paul George y cuando un equipo está así no le gana a nadie. ¿Okay? Bueno, esta noche hay un juego, el juego que hay a las 8:30, pues pone a Brooklyn contra Milwaukee en esa otra serie que pudiera decidirse esta noche, ¿ok? Y esa serie está Brooklyn 3-2 y Brooklyn pues salió de favorito, después patinó un poquito, pero esta noche le vuelve el hombre de la barba. Vamos a ver qué tal, porque a veces ese es un cuchillo de doble filo. Le voy a decir mañana juega Filadelfia en Atlanta a las 7:30. Como sabemos, está 3-2 a favor de Atlanta esa serie. Y a las 10 juegan el equipo de los Jazz de Utah contra los Clippers en Los Ángeles. También está 3-2. Así que teóricamente podemos terminar mañana. Si todo sale con los ganadores de la serie delante, podríamos terminar en los semifinales de la NBA. Naturalmente, es bastante difícil que eso ocurra, pero puede ocurrir. Y siguen los coaches saliéndose de su equipo. ¿Okay? Había hasta hoy 6 vacantes de coach. Después que salió Stan Van Gundy, quedaron, se fue de los Pelicanos de New Orleans, quedaron 6 equipos que no tenían coach. Bueno, hoy hay 7. Rick Carlisle, que lleva 13 años con los Mavericks de Dallas, dice que tuvo una larga conversación con el propietario Mark Cuban, y que después de eso decidió no regresar a esta próxima temporada. Cualquier similitud que el tipo llegó, o lo votaron, o dijo, pero no, el tipo renunció. A Carlisle le quedaban 2 años de contrato, pasó 13 temporadas como entrenador de los Mavericks. Dijo, mi familia y yo hemos tenido una experiencia increíble los 13 años trabajando con grandes personas en una gran ciudad. Bueno, eso lo dice todo el mundo. El anuncio de Carlisle se produce después que el equipo anunció el miércoles que el presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Donnie Nelson, no regresaría después de 24 temporadas con la franquicia. O sea, esa gente que están yendo, los que llevaban una vida entera ahí, la partida de Nelson se produjo después de una fricción interna debido a la creciente influencia en la toma de decisiones del director de investigación cuantitativa y desarrollo de los Mavericks, que se llama Hadarapus vulgaris. Ok, tiene un nombre horrible. Ahora, ese es un tipo como un investigador, uno de esa gente que busca la eficiencia. Yo me imagino que le cayó a estos 2 señores, que son 2 señores, de Kylie, un coach de hace mucho tiempo, ya que lleva 13 años, y a Nelson, que tiene 24 años. Yo creo que entró en la franquicia con Mark Cuban, no sé, pero hace mucho tiempo de eso. Y los dos se fueron. Así es. ¿Ok? Bueno, ya.
Así es.
¿Cómo era la cosa?
Vamos a ver qué pasa. Una comparsita de coaches. Vamos a ver. Damas y caballeros, nos vamos con la tercera sección del día, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, aunque no está nuestro productor, el Cepillo Carrillo, tenemos a un Carrillo de cualquier manera en la cabina, Efraín García Carrillo, que acaba de saludar. Así que acaba de terminar el partido en la Copa América entre Colombia y Venezuela. El partido terminó 0-0. Ese empate, por supuesto, no le conviene a Colombia, que era el favorito para ganar, el requete favorito para ganar este partido. La única incidencia que podemos reportar, Luis Díaz, expulsado, tarjeta roja, en el minuto 94. Colombia invicto todavía, por supuesto, en este torneo con 4 puntos. Venezuela acaba de conquistar su primer punto. Y el próximo partido de esta noche en la Copa América es Brasil. Así que hay que tener mucho miedo, mucho cuidado cuando juega Brasil esta noche, especialmente en casa. Sí, Perú tiene miedo.
ok, contra Brasil. El partido arranca a las 8 de la noche en la Copa América. Pero mañana el encuentro que todo el mundo está esperando a las 8 p.m., Argentina contra Uruguay. Un partidazo de esos que se nos hacen la boca agua. El que sabe un poquitico de fútbol sabe que la tradición entre estos dos países, la rivalidad, es más, el primer mundial de la FIFA en 1930 lo ganó Uruguay derrotando a Brasil, derrotando a Argentina 2-1. Sí. Y luego Uruguay le ganó a Brasil en el Maracanazo, ¿ok? Le ha ganado a los dos, ¿ok? Un país que en ese momento tenía ni siquiera 2 millones de habitantes. Le ganó a Brasil en el 1950 en el Maracanazo y le ganó a Argentina, ¿ok? Así justamente, para que no haya ninguna duda, Rafael, no solamente ha ganado dos mundiales, los ha ganado contra los dos supergigantes que tiene al lado.
Exactamente, contra los dos supergigantes que tienen una rivalidad tremenda en todas las esferas de la vida. Dicen que el país que más le gusta el tango es Uruguay. Y pregunta por qué, dice, para oír sufrir a los argentinos.
Pero es que además de eso, la tradición que tiene, por ejemplo, el Peñarol y el Nacional, los dos equipos de Montevideo, que le han dado pau-pau monumental a varios equipos de América del Sur, incluyendo a los equipos brasileños y argentinos, en las competencias por clubes. Así que, bueno, si tienen la oportunidad de estar al tanto de ese juego, por supuesto que yo les recomiendo que lo estén. En la Eurocopa esta tarde se jugaron 3 partidos y tenemos 2 equipos más que han clasificado a los octavos de final. Esta tarde Ucrania derrotó en Bucarest 2-1 a Macedonia. Todavía los ucranianos tienen que por lo menos sacar un resultado positivo en su próximo partido si esperan clasificar. Dinamarca prácticamente eliminada, perdió contra Bélgica 2-1. En Copenhague, así que Dinamarca ha perdido sus 2 partidos en casa. Yo no sé si esto, Dinamarca en los años 80 y 90 tenía un tremendo equipo. Lo que yo vi hoy, vi mucha garra, vi mucha entrega, pero no vi mucho fútbol. Así que Bélgica, que está en este momento clasificada número 1 en el mundo por la FIFA y número 1 en Europa por la UEFA y es la favorita para ganar el torneo, tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para vencer a Dinamarca 2-1. Pero de cualquier manera, felicidades a Bélgica, que con 6 puntos, aunque pierda su próximo partido, que lo dudo, avanzó a la próxima ronda. Y Holanda en Ámsterdam derrotó 2-0 a Austria, y también con sus 6 puntos, también perdiendo su próximo partido, ya clasificó a los octavos de final de la Eurocopa. Italia había clasificado ayer, así que tenemos ya 3 clasificados de los 16 países que van a avanzar a la próxima ronda. Esto en realidad no hay mucho misterio, son 55 selecciones nacionales que comenzaron la Eurocopa, 24 avanzaron a este torneo, de 24, 16 avanzan a la ronda del knockout, luego de esos 16 vamos a tener 8, luego 4, luego 2 y luego 1. Así que mañana Suecia contra Eslovaquia a las 9 de la mañana, hora de Cuba. Croacia contra la República Checa a las 12 del día. Y a las 3 p.m. desde Wembley, en Londres, Inglaterra contra Escocia. Impresionante. Ese partido es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Escocia perdió su primer juego contra la República Checa. Por eso es que mañana va a tener que salir al terreno de juego a cortarle la cabeza a Inglaterra, futbolísticamente hablando, por supuesto. A ganar, no solamente ganar, tiene que meter varios goles si espera avanzar a la próxima ronda. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Recuerde, pueden buscarnos en Facebook y en Twitter, Radio Televisión Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Muy bien, damas y caballeros, les estábamos diciendo que hoy hay una jornada tranquila relativamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Los partidos de esta noche que se están jugando en este momento, y con mucho gusto les vamos a poner al día, los Yankees en Toronto están 0-0 en el primer inning, ya terminó el primero, está a punto de comenzar el segundo. Los Cachorros con ventaja de 2-0 sobre los Mets. Cardenales y Atlanta, 0-0 en el primero. Así que no hay nada que reportar, porque todos o no ha comenzado o no han comenzado o están 0-0. Pero sí podemos hablar rapidito de las tablas de posiciones. En la Liga Americana Este, Tampa Bay está de primero con 43 victorias, 26 derrotas. Boston en el segundo lugar, 42 y 27, a un juego detrás de Tampa Bay. Los Yankees a 7 juegos detrás de Tampa Bay. Toronto a 8.5. Y por último, los Orioles de Baltimore a 20.5 del primer lugar. En la Americana Centro, los Indios de Cleveland con 43 y 25 están al frente. Cleveland a 4 del primer lugar. Kansas City a 12.5. Detroit a 14. Minnesota a 16. Oakland en la Liga Americana Oeste, como siempre, yo no sé cómo se las arreglan para estar siempre en la contienda, están con 43 victorias, 27 de número uno. Houston a 2.5, Seattle a 9, Angelinos a 9 y Texas ya puede irse a pescar, 17 del primer lugar. Los Mets, pese a que tienen a Francisco Lindor bateando 215, los Mets están al frente de la Nacional Este con 35 y 25, Filadelfia a 5, Atlanta a 7.5 del primer lugar, Washington también a 7.5 y Miami a 10 del primer lugar. En la Nacional Centro, los Cachorritos, que han perdido 3 en fila, aún están de primeros, pero ya les empató Milwaukee, los dos con el mismo récord, 38 y 30. Luego está Cincinnati a 2 del primer lugar. ¿Oyeron bien? Cincinnati, en gran parte gracias al cubano Vladimir Gutiérrez. Cincinnati está solo 2 del primer lugar en la Nacional Centro, otro equipo con buena finca. Luego los Cardenales a 3 del primer lugar y los Piratas se pueden ir a pescar. En la Nacional Oeste, como le hemos dicho ya, los Gigantes están a 2.5 detrás de los, por encima de los Dodgers, los Padres a 6.5, Colorado a 16 y Arizona tiene el déficit más grande de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 24.5 del primer lugar. Yo sé que Rafael García Toledo está ansioso por darles a ustedes la sección olímpica. Adelante, Rafael.
Muy bien. Esto, la atleta o el atleta, yo no sé, Semenia, recibió una, vamos a decir, un consejo de su coach, ¿ok? Que le dice que se olvide totalmente de calificar para los Juegos de Tokio 2020 en la distancia de 5.000 metros, ni en ninguna distancia, en realidad. Ella es la campeona o campeón de en los 800 metros, ¿ok? Campeona olímpica, es surafricana, Caster Semenya se llama, hemos hablado mucho de ella, y el coach, como le dije, le dice, forget about it, o sea, olvídate de eso, de entrar en los juegos. ¿Qué pasa con esta criatura? Esto es una mujer que está calificada como mujer por ella, pero que tiene una testosterona más alta que muchos hombres, que muchos atletas, ¿ok? Entonces, una regla en los Juegos Olímpicos y en realidad en cualquier campeonato mundial, cualquier cosa, hay un número que te dice el que es hombre y el que es mujer. De cierta cantidad más de testosterona, es un hombre. Y si tiene esa cantidad o está cerquita, si está pensiquita por arriba, te hace un examen médico, ¿ok? Pero esta mujer, dicen que nació mujer, pero usted la ve y es un hombre. No sé, perdonen la indiscreción, no sé si cuando quita la ropa es una mujer, pero vestida o en ropa de competencia es un hombre completo. Ella, aparte de eso, es lesbiana, está casada con una mujer y dieron la fotografía de ella en la boda vestida de smoking, súper elegante, y la dama, la mujer, la novia, vestida con velo blanco, etcétera. Okay. Entonces, ella apeló a que ella quiere competir. Y dijeron, sí, mira, te dejamos competir, pero tienes que someterte a un tratamiento de bajar las hormonas. Y ella dijo que no, puso un pleito. En esto llevamos tiempo, pero naturalmente hay una regla que te pone una línea y pues si subes de ahí, hay problemas. Si subes tanto como ella, no hay problema porque no puedes competir. Pero compitió, mientras no hubo ese tipo de prueba, compitió y todavía es la campeona, la medalla de oro de los últimos Juegos Olímpicos en 800 metros. Así que esta situación, dice este coche, dice 5.000 metros, pero no dice más nada. Yo no sé si hay una forma legal de que ella pueda competir a defender su título de 800 metros, pero bueno, es probable que sepamos eso más a medida que los días pasen, porque evidentemente ahora la van a empezar a contratar, ¿ok? Bueno, en Alemania hay una organización que se llama la Confederación de Deportes Olímpicos. El presidente de esa organización se llama Alfons Hartmann y ese luce, tiene un nombre que parece un coronel de la SS. Y ahí lo han culpado de que tiene una política de miedo e intimidación en esa institución. Le han salido no sé cuántas acusaciones y al fin la dirección de esta organización, que allá no hay comité olímpico normal, ahí está el comité olímpico, las federaciones, todo el mundo metido junto en esto. O sea, es una organización con un poder en deporte tremendo. La organización, o sea, como el comité ejecutivo de ellos se llama el Presidium, igual que de la antigua Unión Soviética. Y él le dijo que lo iba a juzgar, entonces él renunció. Okay, eso fue hoy. Digo, no me voy a presentar en el Presidium, porque a lo mejor me pasa como a Sinoviev o Kaganovic, que lo fusilaron. Le dieron un tiro a la nuca. Yo no quiero saber eso. Bueno, el primer ministro de Japón, Suga, confirmó que la emergencia, el estado de emergencia en Tokio y 8 prefecturas más, termina como se había planeado en junio 20, un mes antes de que comiencen los Juegos Olímpicos. y la noticia la ponen al revés. Están garantizados los Juegos Olímpicos para comenzar, porque se va a terminar junio 26, en tres días, ¿no? El estado de emergencia. Bueno, me imagino que se lo hayan comunicado a Mr. Kovic, porque eso no sabe de eso. Y Rumanía no puede competir en levantamiento de pesas, estadofilia, en los Juegos que vienen, porque la suspendieron por uso de drogas, simplemente uso de sustancias, como dice Pepe muy elegantemente, sustancias foráneas. Esto en Costa Rica habla un español muy bueno. ¿Okay? Esto, las pruebas de la WADA de antidopaje han vuelto a llegar casi a su nivel normal a medida que empiezan las competencias, como es natural. No se habían celebrado tanto por la pandemia, pero están ya y todo el mundo haciendo su preolímpico. Y entonces, más natural, empiezan las pruebas. Nos están diciendo si tienen algún culpable o si es mucho culpable o nada. Dicen que las pruebas están casi a nivel normal. ¿Okay? Y la organización de Tokio está pensando en crear una lotería, porque aparentemente tiene más individuos con tickets que no los han devuelto que los que espectadores que ellos pueden permitir. Entonces piensan hacer una lotería. Se imaginarán el que pierde esa lotería, la caja que pondrá o la bronca que meterá. Porque imagínense, tiene una cosa, le dieron la oportunidad de devolverla o quedarse con ella, que le iban a dar entrada en los próximos juegos. Usted se quedó con ella y ahora le dice que usted no ganó la lotería. Okay, eso es lo que tenemos hoy en los Juegos Olímpicos.
Muy bien, muchas gracias, Rafael, porque ahora tenemos, damas y caballeros, la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, la sección favorita de Céspedes, justamente los Sultanes del Swing, y esta noche tenemos a Fidelito en línea. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, saludos, un saludo grande a todos los que nos escuchan, a todos en el programa, y reiterado a Betty Carrabal. Saludos. Oye, Rafael, estabas hablando de Maracabomba, ¿no?
Claro, Pepe dice Bucaramanga, sí, imagínate.
Sí, ese es un nombre muy difícil de decir, ¿no? Tú sabes que de Maracabomba se tiene noticia que ya desde 1601 existía el ato ya.
Sí, claro. Maracabomba,
1601.
Sí, claro, porque tú sabes que vinieron por cédula real los atos, que eran unos pedazos de tierra gigantescos, y la cabecera del ato ese era Maracabomba. Ahí se dividieron las provincias en atos, y después esos atos eran unas fincas bestiales, enormes, ¿okay? Pero gran parte de eso, por la descendencia, o sea, que si tiene cinco hijos y tiene un ato, lo dividen en cinco, y así empezaron a venderlo, y ya de tanta gente, o sea, era de tanta gente, ahora es un solo dueño, que es el gobierno, pero antes era de mucha gente. Okay. Sí, eso fueron las divisiones por la herencia y las ventas que hubo. Pero el ato ese, como están ustedes y todo, eso pertenecía a Maracabomba.
Maracabomba, ¿cómo no? Así mismo, Maracabomba. Aquí la línea que nos divide, la línea ferrocarril central,
sí,
que nos divide aquí al pueblo Céspedes, le pasa por el centro y pasa por Florida. Y por Florida pasa la carretera central, Céspedes se desvía un poquito, que debía haber pasado, porque viene recto así y venía a pasar, pero hicieron unas curvas, las dos curvas que hay de la recta Florida-Maracabomba, Florida-Ciego Ávila.
A Ciego Ávila.
Esa recta, la carretera central, esa recta grande, ¿no?
Sí.
Bueno, hay dos curvas nada más, y esas dos curvas fueron para no pasar por aquí por Céspedes.
¿Tú crees,
el ferrocarril sí pasa.
Se enseñaron con ustedes. Yo te contaba que yo salía de... Certamente éramos jóvenes y para correr, a ver cuánto da el carro este, ¿ok? Y salíamos de Ciego de Ávila, ¿ok? Por la recta esa hasta Florida, ¿ok? No corríamos uno contra otro, sí, no corríamos uno contra otro. Salíamos y uno salía primero y otro 10 minutos más tarde. Y cuando llegamos allá, chequeamos los tiempos a ver quién era el más rápido. Pero era una locura.
Oiga, qué clase loco, ¿eh? Qué clase carro también tenían, ¿eh? Pues mira, tú sabes que hablabas del ya que hablabas, mencionaste Maragón, ¿no? Es decirte que hay un patrón que se hizo, un censo como tal, que de 1880 hay un censo, de CPE 1902. Igual que claro. La misma fecha de la República. CESPE se fundó en 1902.
No, pero Maragón, en la República se le puso Carlos Manuel de CESPE, así como se llama en tu lugar.
Asistía, sí, como tal. Oíste, y te recuerdo que se fue visitado por San Antonio María Claret.
Claro.
Un tanto que vivió en Cuba.
Sí,
fundador de los claretianos
y
demás, que es confesor de la reina.
No, y creador del Opus Dei, ni más ni menos.
Sí, oiga eso.
Si sí, tú sabes sí. Que tú me disparas, yo soy tan viejo que tú me disparas por lo que quieras, geografía,
usted,
historia,
usted una institución.
Religión.
Sí, San Antonio, pues sí, hace mismo. Oíme, pues no, decirte ahora cambiando de tema un poquito, hablando de nuestros Yankees. Tú sabes, yo pienso que sí, que yo lo vaya levantando un poco, porque yo pienso que ya piensan a despegar de aquí para adelante. Ya le ganamos 2 juegos a los azulejos.
Sí.
Y vamos a ver si siguen levantando y van mejorando la posición. Estamos a 7 del primero y a 6 del segundo.
Sí.
35-32, creo. Bueno,
y lo han hecho con mucho mejor picheo. Y lo están haciendo estas 2 victorias contra Toronto. El picheo ha estado muchísimo mejor.
Así mismo. Yo pienso que va a tener, porque ellos sí lo que tienen es una ofensiva descomunal. Y el picheo que mientras le siga respondiendo, el picheo que responda es lo principal. Y como siempre, la deuda, como ayer hablaba, un saludo para él, mi amigo, Michel, ahí en vuelta. Michel hablaba ayer sobre el tema del que siempre los Yankees con el picheo abridor, y es verdad, siempre yo, de años, esta década que no se ha ganado, 2 piches de puntería, los piches buenos, eso de verdad. A ver, ¿cuánto vale Jacob Lebrón? Bueno, que eso se pague, ese es el mejor piche que hay en las Grandes Ligas. Y así, buscando los mejores piches que hayan ahí. Y los Yankees con 2 o 3 piches buenos esos abridores, ¿cómo no van a ser campeón con la ofensiva que tienen? Pero el picheo abridor...
Bueno,
eso
fue lo que se dijo de Gerrit Cole, y por eso fue que pagaron, ¿qué? 26 millones por él, por temporada. Eso es lo que les está costando Gerrit Cole.
Sí,
lo está haciendo bien. Vamos a ver si lo estaba haciendo bien legítimamente. No estoy diciendo que no, pero vamos a ver.
Sí, yo creo que
Cuba se nos lesionó también.
Sí.
Oye, Pepe, y otra cosa, que te voy a sacar la cara por Chapman. Chapman es, nos dimos cuenta que es humano.
Sí.
Sí, pero después se volvió a ser sobrehumano otra vez.
Oíste, es humano, le batearon dos veces seguidas, pero bueno.
Oíme, fue solamente humano 48 horas, porque ya otra vez está volviendo a ser un monstruo.
Ahí está. Oíme, sí, pues no. Estamos bien con la actuación de los... Dani me estaba enseñando ahí la jugada hace unos días de este muchacho que pasó por tercera, el avileño, García.
Sí.
Tuviste la jugada que se están dando en las Grandes Ligas. Es increíble.
Sí.
Jugada que se ven poco. ¿No vieron la jugada de García, como es de Adolis García? Pasó por la tercera y un batazo que empezó que lo habían cogido de aire, regresa. Pero cuando regresa para segunda, sale otra vez pajón porque la bola había picado. ¿Y qué pasó? No repisó la tercera. Reclamaron. Un batazo que no estaba cómodo. Reclamaron. ¿No vieron la jugada esa? Reclamaron y le pusieron out.
Sí, claro. Correcto.
¿No repisó la base?
Sí.
¿Una bola que picó? ¿Qué clase de jugada se están dando?
Sí, o sea, increíble que eso le pase a un pelotero de Grandes Ligas, ¿verdad?
Sí. Sí,
no,
sí,
eso
sí,
le pasa un coche de tercera base que no lo indicó.
Claro. Pero, también, yo, no, y pelotero tiene que saber que tiene que repisar la base cuando hace esas cosas, esa jugada.
Sí, sí, pero
la misma jugada, ese pejón del que...
La primera parte, el hecho de que picó y él pensaba que era de aire, como sea, el coche es el que tenía que haberle gritado, ¿ok? Esto, sí. Ya después no, después se mandó para allá y no pisó la tercera, eso es culpa
de
él.
Igual que el jonrón ese que se dio, se están dando jugadas extrañísimas. Mira, ¿desde cuándo ustedes no veían eso? Yo nunca había visto eso, con un jonrón que no pisó la primera.
Ah, sí, eso se ve muy poco.
Esa es otra cosa del co, mira, no pisame. No, el corredor, oye, pisa la base atrás y le cayó atrás. Fue al Lindor, ¿no?
A Javi Bay.
Y le cayó atrás y lo trajo a Tajón. Y habían atabosado, tócalo. Cogió y le tiró la bola al queche. No, no, increíble las cosas que se han visto. Oye, le voy a poner al Dani ahí, le va a hacer un comentario ahí.
Buenas noches, ¿cómo están, Pepe, Rafael?
¿Están, Dani? ¿Cómo andamos?
Todo bien. Mire, le traigo una cosita que busqué a raíz de la pregunta que le hicieron ayer a Michelle. Pepe le preguntó que a qué pitcher escogería él de estos equipos que están tan mal ahora en las grandes ligas. ¿A cuál rescataría de esos equipos, no? Y yo busqué, hice un top 5 de los, para mí, los mejores pitchers ahora mismo de los equipos que más mal están en las grandes ligas, que son lanzadores a tener en cuenta, y de los que los Yankees pueden echar mano, que son, hay algunos que son mucho mejores de la mayoría de los que tenemos en la rotación de picheo abridor. Y junto a esos 5 puse un bonus track de 3 lanzadores que no los puse entre los 5 por motivos. Por ejemplo, Kyle Gibson de los Rangers de Texas. No lo puse entre los 5 porque es un lanzador que por vida no tiene buenos números. Ha perdido más de lo que ha ganado y pichea por encima de 4 de efectividad. Pero lo puse en el bonus track porque este hombre tiene esta temporada 4 victorias sin derrotas y pichea para 2.09 de efectividad. Es el 6º en las grandes ligas.
Wow.
En ese aspecto. Y un whip de 1.03, que es el número 20 en todas las grandes ligas. En ese aspecto también. El otro es Kenta Maeda, de los Mellizos de Minnesota. No lo añadí por la mala temporada que está teniendo, pero te lo pongo aquí porque todos sabemos la calidad de pitcher que es Kenta Maeda y los números que tiene de por vida en grandes ligas, que son espectaculares. El otro es Madison Bumgarner, lo mismo. Una mala temporada, pero es un tremendo lanzador. Y todos conocemos la calidad de Madison Bumgarner. Y ahora voy con los que para mí son los 5 mejores lanzadores de los equipos que más mal están en este momento en las grandes ligas. Como 5, pongo a Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, y lo pongo por una cosa muy curiosa. Este hombre tiene 4 victorias y 6 derrotas esta temporada. Récord negativo. Pero pichea 3.09 de efectividad. Es el 21 en todas las grandes ligas en ese aspecto. 87 ponches, es el 23. Y un whip de 1.06 y es el 24. Y tú dices, el 20 y pico está lejos, pero es en todas las grandes ligas. Tiene muy buenos números. Y de por vida, pichea 3.55 y pierde más de lo que gana. Este hombre en un equipo ganador, en un equipo bateador, tuviera mucho mejor récord.
Sí.
Además de que tiene apenas 25 años. Es un lanzador.
No, y tuviera mejor efectividad también, porque eso ayuda.
Sí, claro, porque es una cosa psicológica, que tú ves que tu equipo no te responde.
No, y tú no estás pichando de atrás, tú te puedes dar el lujo de cambiarte, jugarte un pelotero o otro, tú sabes.
Sí. Por supuesto. En el número 4 te pongo a John Means, la estrella del picheo de los Orioles de Baltimore esta temporada. Ya hay un juego sin hit. Tiene 4 victorias y 2 derrotas, pero pichea 2.28. Es el 11º en el promedio de carreras limpias en todas las grandes ligas y un whip de 0.83. Es el 5º pitcher en todas las grandes ligas que menos hombres en base. El lanzador de los Orioles de Baltimore de 28 años de edad. Después te pongo allá un viejito de 36 años, pero estelar, Max Scherzer, de los Nacionales de Washington. Este hombre, por muy viejo que sea, es uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. Es el noveno esta temporada en efectividad con 2.21, el séptimo en ponches con 104 y el cuarto en whip con 0.81. Y como número dos, José Berríos, el lanzador de los Mellizos de Minnesota, también conocido por todos, también un estelar lanzador. Este año tiene 7 victorias y 2 derrotas, es el octavo en el aspecto de las victorias. Tiene 81 ponches en 77 innings lanzados, un whip de 1.09 y efectividad de 3.49. Además de ser ya un hombre reconocido en grandes ligas, el nombre de José Berríos es respetado ya en las grandes ligas. Y como número
impresionante.
Uno... Impresionante. Sí, dime, Pepe.
No, que yo no sé hasta qué punto, porque Minnesota todavía piensa, no sé por qué, pero ellos piensan que están en la contienda, así que yo no creo que vayan a deshacerse de Berríos. Y lo de Max Scherzer, ayer hablamos brevemente sobre eso. Lo que pasa es que no sabemos cómo viene Max este año. Ese es el único problema. Pero claro, sí me gustan las otras opciones.
Voy a dar unos datos de Max Scherzer. Y como número uno, este lanzador de los Marlins de Miami, Trevor Rogers. Para mí este hombre dentro de unos años va a ser uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. Debutó el año pasado, tiene 23 añitos, zurdo, mide 6 pies y 5 pulgadas. Y esta temporada tiene 7 victorias y 3 derrotas con uno de los peores equipos de las grandes ligas, que son los Marlins de Miami. Es el octavo también en el aspecto de victorias. Un promedio de carreras limpias de 1.98, quinto en este aspecto en las grandes ligas. 95 ponches en 81 entradas lanzadas, es 17º, y un whip de 1.03, 18º.
Bueno, te felicito para mí porque, oye, has hecho un trabajo buenísimo, ¿ok? Esto es muy bueno para los oyentes nuestros, ¿ok? Esto... Que tome nota y vean eso.
No solamente eso, Rafael, yo te aseguro a ti que Catchman, okay, el jefe de operaciones de los Yankees, no ha hecho el trabajo, okay, que ha hecho la peña deportiva de Céspedes Camagüey. No. Okay, te lo aseguro, te lo aseguro.
O sea, el tipo es un bulto completo.
Y mira, lo que te iba a decir de Max Scherzer, que ayer escuché cuando hablaban de él, ¿no? Max Scherzer, la última vez que nos pichó a los Yankees fue esta temporada en mayo y nos lanzó 7 entradas y 1/3. Le dimos apenas 2 hits y le hicimos una sola carrera y nos dio 14 ponches. Y ese día superó 2 récords con esos 14 ponches. Primero, que se convirtió en el sexto o quinto pitcher en la historia de las grandes ligas en superar 100 o más juegos de más de 10 ponches, juntándose a nada más y nada menos que Nolan Ryan, Randy Johnson, Roger Clemens y Pedro Martínez.
¡Wow!
Lo más grande de la historia.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Muchísimas gracias por ese trabajito a la peña de Céspedes Camagüey. Muchas gracias por estar con nosotros, muchachos. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Y recuerden, damas y caballeros, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.